mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Pues aquí estamos en Mediodía en COPE Ourense. Es un placer contar los micrófonos de la cadena COPE aquí en los estudios de la cadena COPE a quien fue alcalde de Ourense durante muchos años, del 2007 al 2012, y después abandonó la alcaldía por lo que todos conocemos, la operación Pokémon. Muchos años hacía que no hablábamos con él y por eso es un placer tenerlo aquí. Don Francisco Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buena tarde. Lo primero que se me ocurre decir es que tan pronto crucé esa puerta, pues hay un sentimiento muy agradable, unos recuerdos estupendos, porque en esta casa durante muchos años siempre me consideré pues muy querido, muy apreciado, y esa relación que durante mucho tiempo mantuve con los profesionales de esta casa pues fue siempre tan grato que o guardo en mi corazón, y por lo tanto una alegría inmensa de haber estado.
Pues un placer, porque mismo sentimos, sí, en lugar a dudas, porque cada semana estaba conosco, ¿eh? Sí, y siempre
que,
cumplía.
Sí, que es verdad. Aparte que
siempre cumplía antes, conosco pues, eso.
Más allá de trabajo que teníamos que hacer, yo como político y vos como profesionales, pues sí que se generó un afecto personal muy importante y que obviamente pues se mantén intacto desde siempre, ¿no?
Ese afecto continúa, don Francisco.
Muy
bueno,
bien,
indo xa a actualidade, acaba de arquivarse a última peza, unha das pezas que todavía tiña da operación Pokémon, de todo isto que vamos a repasar sobre tráfico de influencias. Bueno, que opinión lle merece? Como acolleu esta nova do arquivo desta peza de operación Pokémon?
Bueno, eu creo que aquí merece a pena facer un par de consideracións importantes do meu punto de vista, ¿no? Primeiro, que unha resolución que chega 10 anos despois, eu creo que é consecuencia de que algo do sistema non funciona ben. É dicir, que a xusticia ten que ser xusta, e ten que ser xusta tamén nos tempos en que hai que aplicarla. A parte do que é o tempo transcurrido, como dicía, 10 anos, eu gostaríame facer unha reflexión sobre o que sucede cando por parte dos administradores da xusticia, dos xueces, se inicia un proceso como este, un macroproceso, que eu creo que se iniciou con pouca base e con moito ruído. E é necesario facer unha chamada de atención sobre isto, porque cando un xuicio se inicia en estas condicións, os daños que pode causar a moitas personas, o dolor que lle pode causar, é moi importante. En consecuencia, eu creo que os xueces deberían partir siempre, dentro da súa responsabilidade, do seu cometido, de unha base sólida, e intentar xestionar o procedimento pois con rigor, con seriedade, pero sobre todo con esa base sólida. Porque estamos a falar de cuestións que afectan os dereitos das personas. E cando falo dos dereitos das personas, falo do seu nome, falo da súa honorabilidade, falo da liberdade, falo de cousas moi importantes. E cando non se respetan estes dereitos, como foi este caso, pois, lógicamente, eu creo que isto foi un procedimento que naceu viciado. Por lo tanto, en resposta un pouco á pregunta que me formula, satisfacción porque se archiva despois de 10 anos, sí, pero eu sabía que inda que votaran outros 10 anos máis, obviamente non iban a aparecer nunca ningunos motivos para que me puderan aplicar e penalizar, porque non existen. Entonces pode estar outros anos máis, pero nunca o resultado podría ser diferente.
Hoxe cúmplense 10 anos, ademais, da súa dimisión como alcalde de Ourense. Foi un 29 de setembro do ano 2012, foi o 20 de setembro, 9 días antes, cando comenzaba esa operación Pokémon coa súa detención. Como recorda que los momentos tan duros?
Hombre, pois, básicamente procura non recordar. Porque estas cousas inciden dunha maneira moi importante nas persoas, como decía antes, ¿no? Desde o punto de vista psicolóxico, a mí tamén tuvo consecuencias do punto de vista da saúde, familiares, de todo tipo. Entonces recordas aquelo pues como algo que tens necesidad de olvidar para seguir vivindo, se non sería moi difícil. Pero bueno, que basicamente, que recordas que unha mañán, un 20 de setembro do ano 2012, pues te encontras con un asento no portal da tua casa que te ven a buscar, que te meten nun coche, te levan e non che dicen nin por qué, nin para dónde, nin por qué motivo, nin por qué razón, e eso pues genera, eu creo que unha situación desde o punto de vista mental pois moi difícil de digerir e moi difícil de administrar. E bueno, pois a partir de aí, pois todo demais máis ou menos xa é coñecido, que foi algo insusto, desproporcionado, porque a veces penso, oye, pois se había algún motivo para tomar unha declaración a unha persona, pois que te collan, que te leven ao xulgado, prestas declaración e xa está. Pero nas formas que se fixo conmigo, eu creo que foron excesivas, desproporcionadas e causaron moito daño.
48 horas, ademais, incomunicado, non?
Sí, eu creo que algo máis. Non recordo ben, pero creo que algo máis.
Sí, hai que dizer que foi un despropósito todo o inicio desa...
Sobre todo porque non sabes por qué. Porque se unha persona comete un delito, bueno, se vas a roubar un banco e te collen, bueno, sabes que por lo que te levan. Pero en este caso, todo é durante todas as horas, por que estou aquí? Por que? Dache outras mil cousas, pero non eres capaz de imaginar por que ramazos, por que motivos estás ali. E iso, obviamente, é moi duro, ¿no?
E logo dezanos para decir que non hai probas de esa presunta acusación, non?
Sí, por eso dicía antes que os xuíces deben ser, desde o meu punto de vista, moi prudentes á hora de xestionar as súas responsabilidades, porque o daño que causas é irreparable. Romper unha persona é moi fácil, restituíla é moi complicado, non? E en ese sentido, eu creo que eles debían procurar siempre pues partir de feitos concretos, de indicios claros, e non de supostos bulos ou chismes que poden chegar a un momento determinado, como foi o caso desta señora.
Foron 10 anos duros.
Foron 10 anos duros, porque o sufrimento, sobre todo, aparte do que tú sintes no teu interior, pero tes aquela tranquilidad que sabes que, inda que pasen anos, nunca vai a poder demostrarse que tú cometiches un delito, pero a túa familia a veces pode ter algunha duda. Uh-huh. Oye, e se se meteu en algo, e se tuvo un error nesto, e eso está claro que eu dicio sempre, unha das cousas que por primeira vez que máis teña meus pais recién fallecidos, pois que me alegrei de que estuveran enterrados para que non tiveran que sufrir ese calvario. Pero sí, sufriron pois os meus fillos, os meus irmãos, toda a miña familia, a miña parella, toda esa familia, pois sí que sufriu moito as consecuencias disto.
Duro desde o punto de vista persoal, eu recordo no 29 de setembro de 2012, cando vostede renuncia nun pleno, que decía, haberá regueiros de tinta falando de todo isto, pero eu son inocente, se demostrará sí, co paso do tempo. Hoxe, 10 anos despois, vostede por que dimitiu? Se fora hoxe, cambiaría ese momento?
Bueno, eu creo que dimitín por varios motivos. Devo dicir que, entre outros, os dirixentes do Partido Socialista naquel momento me exigían. Pero eu creo que ese non foi o máis importante. Eu creo que a prisión a que estaba sometido e que estaba influindo determinantemente na tranquilidade da miña familia era moi importante. E terceiro, obviamente, en aquel momento, pues, se rompe o equipo de goberno, se rompe o goberno, porque, bueno, non só me tocou a mí, son outros compañeiros tamén da corporación que se viron afectados na mesma operación, e, en consecuencia, pues, non estabas desarmado e non querías continuar. E a raíz disto, sí, tamén me gustaría facer un matiz, que antes, cando me refería ao daño personal, que foi inmenso, pero tamén houve un daño colateral para esta cidade. E consecuencia deso, pois 10 anos despois, bueno, pois temos unha cidade sumida no caos total e absoluto, non? E en aquel momento, y no lo digo desde un punto de vista de parecer pedante cuando fa unha afirmación de ese tipo, pero creo que había un goberno de coalición, compañeros do Bloque, que funcionaba estupendamente, pero máis alá de eso, eu creo que había un proxecto de cidade perfectamente definido, coa implicación e coa complicidade de sectores sociales moi importantes, desde o punto de vista empresarial, sindical, de movimentos asociativos, movimentos veciñais, e que compartíamos a grandes rasgos ese proxecto de cidade. E ese proxecto de cidade pues, tiña tres ou cuatro elementos fundamentales. Entre outros, pues, era a nova centralidade de que se iba a construir no barrio do Ponte, eliminando a fenda que existe de fai 50 anos e instalando ali o que era o novo sistema desde o punto de vista urbanístico, unha integración urbanística importante que eu digo, a cidade, o Ponte, o barrio do Ponte sería totalmente distinto, porque ali tendrías pues, hoteles, pues, tendrías centros comerciales, pues, tendrías viviendas, etc. E tendrías unha estación que levaba unha rúbrica de Foster, que é un premio Nobel de arquitectura, que seguramente sería un valor añadido para eso. Pero outras moitas cousas.
Aquí... Pero iso que máis lle doeu, perder esa oportunidade, sí, aquel proxecto de Norman Foster.
Me doeu, ese e outros que había. Si había un proxecto...
Porque cando ve agora a estación
intermodal... Bueno, me dá pena. Me dá pena porque eu creo que Ourense non se lo merece eso. Ourense somos ahora mismo a entrada a Porta Galicia... E porque estamos aí, porque non nos regalaron nada, nem debemos nada a naide, pero estamos onde estamos, e bastante sufrimos con outras cousas que nunca nos otorgaron, pero en este caso, pois como non poden cambiarnos de sitio, estamos aí. E unha pena que isto se convirta solamente nun lugar de subida a baixada do tren. Pero non só da estación, acabamos de ver a intermodal. Eu sí teño unha envidia sana cando vou a Santiago ou a Vigo, pero son as estacións intermodales que se fixeron ali, e aquí fixeron simplemente un cobertizo, e que agora pues, a xente está non ten ningún de poñerse a coberto da auga. E quen dice iso, hai outras moitas cousas, sin insistir moito, pois había un proxecto termal, claro, había un Corte Inglés que non era un proxecto, era unha realidade que se había pagado as súas tasas de licencia. Había avance, unha aprobación dunha norma sociedade, dun plan urbanístico, eu xa habría un plan urbanístico aprobado, e non o hai, o cual é un problema añadido, porque eso impide que haxe un desarrollo desta cidade, pero que hai unha inseguridade xurídica importante, e a xente non vai a invertir. O sea que, para esta cidade, foi unha pena, porque, insisto, coincidía naquele momento que había esa complicidade que a partir de aí, pois, sinceramente, eu creo que non se avanzou nada. Non houve máis presupuestos, non se houve un plan de urbanismo. Eu recordo que naquele pouco tempo que estuvemos, 6 anos que estuve, fixeronse 5 centros cívicos en Ourense. Nunca máis ouvi falar deso, nin de unha nova guardería, un colexio, non hai nada.
Marcou de venir, por tanto, da cidade que rematou coa chegada de Jacome ao poder.
Que sí. Eu creo que houve dúas etapas importantes. A etapa de cabezas foi unha etapa tamén que houve un progreso nesta cidade, construción do puente, cosas, pues, que deu unha dimensión, unha visión distinta, e despois houve a nosa. E a partir de aí, pues, sinceramente, non houve nada.
A Pokémon, desde logo, trastocou a vida municipal non somente de Ourense, sino que trastocou a vida municipal en Lugo, en A Coruña, en Santiago, Pontevedra... Bueno, por certo, ten vostede, non sei se a raíz deso... contacto cos implicados nesta operación de outros puntos de Galicia.
Mantemos contacto, claro que sí. Non a diario, pero eu creo que a veces cando sufres as consecuencias de unha cuestión como esta, pois pues, tamén te une máis, non? Como poden ser con xente de Santiago, con xente de Coruña, con xente de Lugo, es decir, incluso a nivel de Ourense, non? Con xente que aquí estaba implicada, desde Marnotes de Carballiño, pois pues, non sei, moita xente, pois pues, que sí, que mantemos aí unha certa complicidade tamén a hora de sufrir en silencio, pero por lo menos compartido.
E como viviu estes anos con Jacome na alcaldía? Ademais, Jacome, que foi moi crítico con vostede, aquí o critiquei moitas veces na súa despedida.
Sinceramente, hai persoas coas que creo que o mellor que podo facer por dignidade é nin mencionalas. decir, eu son unha persona que respetei sempre, respeto, respetarei as ideas de cada un. Porque son, cando menos, sempre considerei tan importantes como as miñas propias. E na medida en que o respeto, o valor do respeto ten que ser fundamental, e podemos convivir na discrepancia, na diferencia, sempre que haxes ese respeto, e esta persona creo que non respeta, pero non respeta a naide, non respeta nin os veciños, nin respeta os compañeros de corporación, nin respeta a naide. Por tanto, eu son incapaz de mencionalo, nin de valoralo, nin de...
Vostede foi unha figura importante dentro do Partido Socialista. Entendería algún día un pacto entre Partido Socialista e Jácome?
Non.
E entre o Partido Socialista e PP?
Sí. Vamos a ver, e quizás non sea políticamente correcto o que vou a dicir, pero que xa dixo en outra ocasión. Partindo da base que Partido Popular e Partido Socialista son adversarios políticos de sempre, e ten que seguir sendo así, porque por moitas voltas que dé o sistema político, e ojalá sea así, sempre ten que haber dous partidos referentes. Igual que en Estados Unidos, ou en Francia, ou en todo lado. E aquí ten que haber un PP e un PSOE, sempre. E tendo en conta que son adversarios políticos, pues, lógicamente, cualquera apunte que se faga en esa dirección pode ser malentendido. Pero eu o dixen en algún medio de comunicación, cuando Democracia Orensana se marchou do goberno, unha parte, pues, dicía que, partindo desa base, desa premisa de que son adversarios, nun momento tan excepcional como era ese, había que tomar tamén decisións excepcionales. E un acordo, Partido Popular, Partido Socialista, sobre a base de tres ou cuatro temas importantes. Eu dicía sempre, creo que podo recordarlos, a primeira, devolverlle a dignidade á cidade, porque eu creo que é moi importante. Non podemos nunca perder a dignidade como pueblo, como identidade, como personas. E segundo, pues hai que fazer un acordo, pactar un presupuesto, pactar un plan de urbanismo e plantar e pactar unhas políticas sociales. Non sei se había que facelo coa entrada, lógicamente, e tocaría ao SOE, porque tiña máis concejales, ter o alcalde, pero si dentro do goberno PP ou fora, me dá igual, pero que houbera un acordo que permitira pois solucionar esos problemas.
O sea, sexa cos dous dentro do goberno ou con un gobernando como lista maioritaria ou outro apoiando temas relevantes.
Sempre cando houbera ese acordo de base, ese acordo de principio. Por lo tanto, eu creo que temos que madurar todos, digo, sin olvidar nunca somos e as discrepancias que tenemos, pero esta cidade, o meu modo de ver, e tal vez como xa estou facendo maior, pois a mellor estou desorientado, esta cidade ten un momento histórico ahora mismo, de que parezca un tópico, pero é certo. A chegada do tren de alta velocidade a Ourense pode marcar un antes e o despois, pero en cualquier caso é un feito histórico. Pero ollo, igual que pode ser positivo, pode facer un efecto boomerang e ser negativo. A xente, igual que ben, pode ir. E non olvidemos que estar a 2 horas e cuarto de Madrid, a mellor non o interiorizamos todavía, pero é moi importante, ou estar a media hora de Santiago, ou estar a 55 minutos da Coruña. Isto nos sitúa nunha dimensión totalmente distinta de que tiñamos. Que quero dicir con isto, onde quero chegar? Que eu creo que é o momento de aproveitar esta situación, este feito, e non só por o AVE, senón que tamén é un momento onde consecuencia dos últimos tempos que se viviu neste país, do COVID, de todo isto, que hai un montón de recursos que están vindo de Europa, que hai que aproveitalos, pero para aproveitalos hai que ter unha base, hai que ter unos proxectos para poderlos a cabo. Pero, sinceramente, se non hai un proxecto de cidade, se non hai uns objetivos, o que damos é pau de cego. Eu creo que en todo, esta casa, esta empresa ten que ter uns objetivos, ten que ter un proxecto. Eu no meu traballo como enseñante teña que ter unha programación que ao final do curso teñes que chegar aí. A mellor non chegabas, pero por lo menos o camiño sabías por onde ibas. E isto pasa igual. Por tanto, e insisto, a min non me molestaría que, independientemente do que pase o próximo de maio, onde os ciudadanos de Ourense van a colocar democráticamente os partidos políticos onde decidan eles, que a min non me molestaría, como digo, nunha situación tan excepcional como a que leva vivido esta cidade nos últimos 4 anos que houbera grandes acordos entre os dous partidos, eu creo que sería positivo para Ourense.
O Partido Popular apostou como candidato por Manuel Cabezas. Xa sabe que dentro do Partido Socialista xa falase tamén do Francisco Rodríguez. Vostede volvería a política?
Mira, eu creo que o Partido Popular apostou por Manuel Cabezas e... Manuel Cabezas é unha persona que, oye, que estou seguro que ten unha experiencia acumulada, e eu sempre teño relación con él, eu comento que ojalá poida poñela a disposición do interés general desta cidade, porque si a ten. En cuanto, eu dixen unha vez como amigo, dixen, oye, pues non te metas nese fregado. Pero, é outra cousa. Pero bueno, que eu non vou a negar de que personas do Partido Socialista, en que eu levo fora do Partido Socialista desde fai 10 anos, si me insinuaron, pero non sean do Partido Socialista, sino na calle. Por que? Non é porque sea mal isto, simplemente porque Ourense, ao fin e ao cabo, é unha cidade pequena, e aquí nos conocemos todos. Entonces, pues vas pola calle, asento, año, tal. Aquí, claro, despois de pasar isto, ainda que non sabemos vos colocar solución en Mallorca que hai. Entonces, por eso. Pero bueno, eu creo que, sinceramente, creo que a mí me gustaría que esta cidade fora adiante, porque eu nací aquí, vivo aquí, morrerei aquí, e me gustaría que meus fillos, a miña neta, teña unha oportunidade de futuro aquí tamén, me gustaría. Pero, bueno, que eso depende do que se diga no próximo mes de maio, pero eu ahora mismo non teño na cabeza eso.
Non ten na cabeza.
Iba a dicir, non respostou Paco, a ver si sí ou non. Gustaríalle ou non.
Insisto que si sí, hai xente que oye, que me comenta e tal. Eu agradezco, non? Porque, ao fin e ao cabo, todos temos o noso ego tamén. E digo, oi, pois, mira, que fixéchelo ben e tal. Vale, digo, ben, algúns cousas, outros menos ben. Pero, de verdade, que é un tema que creo, ademais, que ten que haber repuesto para todo.
O sea, que non voltaría. Non se ve... Si
dentro de 20 anos esta empresa ten que haber chamarte a ti para traballar aquí, porque que algo pasa, non?
Non se ve, digamos, que falando con Manuel Cabezas do futuro da cidade, das próximas eleccións municipais.
Hombre,
pactando esas grandes cousas.
Eu, por suposto, se esas circunstancias se diran, insisto que eu non tería ningún problema en pactar con Cabezas ou outra persona calquera que as cousas que foran en beneficio da cidade. É dicir, porque en ese sentido, sí, tamén é verdade.
Pero como candidato,
tamén é verdade que quando tes un erar e te estás de volta, por un tes prexuicios. Que este patou co PP isto. E se és bueno para a cidade, a mí que me importa. Ya no, eu creo que podría haber sido unha boa historia, sí.
Pero descarta.
A ver, mira, nunca se pode decir de esta agora beberé, ni este cura ni mi padre. Pero en principio, ahora mismo non o teño na cabeza.
Vale. Nesta situación, despois de ser alcalde, recibir tanto apoio de moita xente, viviu moitas traicións que ahora lle doen. Xente que non confía en vostede.
Do meu partido. Da sociedade, devo dicir, e digo, que, sinceramente, e con mão no corazón, recibín máis cariño, máis aprecio de moita xente desde que pasou eso antes. Desde que pasou xente que iba para unha serie volta e cruzaba. Sí, eu sentí moito cariño sempre da sociedade ourensana. Sei que non era fácil, porque ao fin e ao cabo unha persona que está sometida aí ao foco da tortura permanentemente, cos medios aí todos os días. Sin embargo, eu creo que eso é, e morrerei sin ser capaz de agradecer tanto cariño que recibí. Sí.
Pois agradecemos, a Francisco Rodríguez que este connosco, un placer, de verdad, verlle de novo.
De verdad que é un placer meu volver a estar aquí con todos vos e que seguides facendo un traballo estupendo e, por lo tanto, moitas gracias por darme esta oportunidade de compartir así, de unha maneira alegre, non? Pois todo isto, pois sin tensión, sin presión. Cando viña antes, viña máis presionado.
No, pero ahora digo esto. Seguiremos contando con vosted. Gracias, don Francisco, gracias.
Moitas gracias a vosted.
Seguimos con máis historias en la cadena COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Clínica Dental Parracía, alineadores transparentes y tratamientos estéticos. Además, All on Four, implantes y dientes fijos en un día. Consulta todos nuestros tratamientos. Clínica Dental Parracía, odontología para toda la familia con los mejores profesionales a su servicio. Estamos en Avenida de Celanova 15, a Valenza, 988-6014-13.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. La señora doña Dorinda Álvarez González, viuda de Jesús Valeiras Pérez, falleció en el día de ayer en Cristimil, San Ciprián de las, San Amaro, a los 93 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos Pilar, Isaac fallecido, Rosa, Luis, Amparo, Cholo y Susa Valeiras Álvarez. Hijos políticos Margarita, Sindo, Pili, Suso y María. Nietos Hugo, Isaac, Olaya, Suso, Adrián e Iago. Nietos políticos Yolanda, Miguel y Mané. Hermanos Sagrario y Sergio, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan a ustedes la tengan presente en sus oraciones y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy jueves, día 29 de septiembre a las 6 de la tarde, desde el velatorio de San Ciprián de las, San Amaro, a la iglesia parroquial de San Ciprián de las, San Amaro, donde se celebrará el funeral por el eterno descanso de su alma y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial de dicha parroquia. Favores por los que les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria Santa María de Cenlle. La familia de don Juan José Gutiérrez Vázquez, de restaurante Os Tres Picos, que falleció en su casa de Senra, Piñor, descanse en paz. Da las más expresivas gracias a todas aquellas personas que se dignaron asistir a la conducción del cadáver y funerales por su eterno descanso, así como a todas aquellas que le han testimoniado sus condolencias. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Sufrimiento, sobre todo, aparte do que tú sintes no teu interior, pero te saque la tranquilidad que sabes que, inda que pasen anos, que fagan o que fagan, nunca vai poder demostrarse que tú cometiches un delito. Pero a tua familia, a veces, pode ter alguna duda. Oye, y si se meteu en algo, y si tuvo un error nesto, y eso está claro que... eu dicio sempre, unha das cousas que por primeira vez que máis teña meus pais recién fallecidos, pois que me alegrei de que estuveran enterrados para que non tiveran que sufrir ese calvario. Pero si sufriron, pois, os meus fillos, os meus irmãos, toda a miña familia, a miña parella, toda esa familia, pois si que sufriu moito as consecuencias desto.
Que tal? Buenas tardes. Es el exalcalde orense Francisco Rodríguez, que acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE para contarnos los 10 años de calvario que ha vivido con la operación Pokémon. Hoy se cumplen 10 años exactos de su dimisión como alcalde de Orense tras verse implicado en la operación Pokémon. Era un 29 de septiembre del año 2012 cuando él decía adiós como alcalde de Orense. 10 años después estaba en los estudios de la cadena COPE. Conocí además hace 48 horas que se archivaba la pieza de la operación Pokémon después de 10 años sobre tráfico de influencias.
Satisfacción porque se archiva. despois de 10 anos? Sí, pero eu sabía que, inda que votaran outros 10 anos máis, obviamente non iban a aparecer nunca ningunos motivos para que me puderan aplicar e penalizar, porque non existen. Entonces pode estar outros anos máis, pero nunca o resultado podría ser diferente.
Dice que foron 10 anos de calvario, con daños moi graves, e dejaba este mensaje a la justicia.
Pero que unha resolución que chega 10 anos despois, eu creo que é consecuencia de que algo do sistema non funciona ben. É dicir, que a xustiza ten que ser xusta, e ten que ser xusta tamén nos tempos en que hai que aplicarla.
Dice que tuvo consecuencias desde el punto de vista de la salud, familiares, y que tiene necesidad de olvidar aquello para seguir viviendo. Aquel 20 de septiembre del año 2012, cuando llegaban a su portal y lo detenían, y pasaba 48 horas en los calabozos. Él nos contaba hace tan solo unos minutos que no quiere recordar.
Básicamente procura no recordar, porque estas cousas inciden de unha maneira moi importante nas persoas, como decía antes, ¿no? Desde o punto de vista psicolóxico, a mí tamén tuvo consecuencias desde o punto de vista da saúde, familiares, de todo tipo. Entonces recordas aquelo pues como algo que tes necesidad de olvidar para seguir vivindo, si non sería moi difícil.
No quiero volver atrás, pero dice por qué aquel 29 de septiembre del 2012, hoy, justo hoy, 10 años después, decidía abandonar la alcaldía de Orense.
Yo creo que dimití por varios motivos. Debo decir que, entre otros, los dirigentes del Partido Socialista en aquel momento me exigían. Pero creo que ese no fue lo más importante. Yo creo que a prisión a que estaba sometido, a que estaba influyendo determinantemente en la tranquilidad de mi familia, era muy importante. Y tercero, obviamente, en aquel momento, pues se rompe o equipo de goberno, se rompe o goberno, porque, bueno, non só me tocou a mí, son outros compañeros tamén da corporación que se viron afectados na mesma operación, e, en consecuencia, pues non estabas desarmado e non querías continuar.
10 años después de su dimisión, pasaba por los micrófonos de la cadena COPE para contarnos cómo ha sido esta década en su vida personal. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Las lluvias regresaron hoy a la provincia de Orense. Durante las primeras horas de esta mañana llovió intensamente en la ciudad de Burgas. Ahora no lo hace. Tenemos mucha nubosidad. Las previsiones apuntan a que por la tarde podrían registrarse chubascos a lo largo de la provincia. Los termómetros se situarán en máximas de 20 grados en Verín y en Obarco, 22 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras con que nos encontramos. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues nos encontramos con obras en algunos puntos. Según las incidencias que recoge la Dirección General de Tráfico en su página web, nos apuntamos las que se registran en la autovía A52, con obras entre los kilómetros 222 en Outeiro Calvo y 221 en Vilanova, y también entre el kilómetro 256 en Vilariño hasta el 255 en Fiscas, en ambos tramos en sentido decreciente de la kilometración, es decir, en dirección Benavente. Repito, en ambos tramos el carril derecho está cerrado.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Hoy concluye el Congreso Internacional de Turismo Termal, que tiene Orense como epicentro del termalismo mundial, donde el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, en su intervención abogaba por repensar el modelo termal.
Spring water, spring thermal water, is not a golden goose. Spring thermal water is A mine gold if you know where and how to dig. Translated to Spanish, el termalismo, el agua termal, no es la gallina de los huevos de oro. Sin embargo, el termalismo es una mina de oro si sabemos dónde y cómo cavar.
Y se acaba de inaugurar Termatalia en Espourense, Amelia.
Sí, la Feria Internacional de Turismo Termal, Termatalia, que ha abierto sus puertas en Espourense y durante dos días destinos, empresas y profesionales del turismo de salud de 25 países van a mostrar sus productos, servicios y materiales relacionados con balnearios, termas, spas y centros de talasoterapia. En esta feria se incluye un workshop de contratación turística, el Congreso Internacional de Agua y Salud, la Cata Internacional de Aguas y el Aula de Gastronomía Saludable. Como novedad, entre otras cosas, destaca un concurso de café en el que van a participar 75 productores de café tostado en origen de más de 15 países de América, Europa, África y Asia.
Y la Guardia Civil se incauta de 15 plantas de marihuana en una finca de Muiños. Un hombre de 40 años, investigado, y 15 plantas de marihuana incautadas es el resultado del operativo llevado a cabo por el equipo Roca de la Guardia Civil de Orense en el marco de la operación Miller. Es la 1:58.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado. Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
A-Clinic, la unidad de medicina estética y cirugía plástica más grande de Galicia.
Ferretería Gregorio en Maceda y Sinzo.
Sexmega, consultoría ambiental, sexmega.es.
Atacama Motor.
Oulala, pan artesano, desayunos para llevar y regalo frente a hospital.
Josbeltex, las mejores telas de Galicia, síguenos en Facebook.
Codisoil.
Electrónica Japón.
Viñas, clínica dental, polígono San Cibrao.
Piscinas gallegas.
Restaurante El Artesano.
Frío Innovación Rosareiro.
Fundación Euroburgas, en Río Sares 16.
Orenóptica.
Amuero Rincón. Con tu corredoría de seguros de confianza.
Dormisens, tu tienda de colchones en Ourense.
Vive el otoño con tu radio.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
El colegio y la conciliación familiar. ¿Alargar los horarios de los centros educativos es la solución? ¿Qué otras opciones existen para arreglar este problema? ¿Cómo es el tiempo que dedicamos a los hijos en España si lo comparamos con otros países?
Los padres lo que queremos realmente es estar con nuestros hijos. Que nos vean a nosotros, no a los cuidadores o a la
persona. No solo es un tema de horario, sino también de días no lectivos, pero que si son laborables, esto se podría enmarcar ahí.
Me parece que una oportunidad es el teletrabajo, que lo hemos visto con el COVID.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.